vamos a presentar, como hacemos siempre cuando recibimos a un invitado, hacemos una presentación un poco más larga. Estamos hablando, ya lo habíamos anunciado, del diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle, uno de los dos integrantes de esa bancada de ese Nobel partido que debutó en esta legislatura. La otra integrante, su hija Nicole Salle, pero algunos datos sobre el diputado. Estudió abogacía, por ejemplo, en la Universidad de la República, ejerciendo la profesión desde el año 1982.
Fue cofundador del Comité de Base Paz para Todos, desallado del Frente Amplio, integró de forma independiente la Fuerza de Izquierda entre 1971 y 1989.
Entre 2018 y 2019 integró el Partido Verde Animalista, siendo candidato a presidente en el año 2019.
El 9 de noviembre de 2022 fundó Identidad Soberana bajo el eslogan Trinchera de los Valores.
En 2024 fue candidato a presidente de la República por Identidad Soberana.
Como abogado realizó varias denuncias penales a dirigentes políticos e integrantes del gobierno del Frente Amplio y también de la coalición republicana.
Denunció al entonces, por ejemplo, vicepresidente Raúl Sendic por usurpación de título y posteriormente se opuso al proyecto de la segunda planta de pasta de celulosa de la compañía finlandesa UPM.
Impulsó una campaña de recolección de firmas para plebiscitar un proyecto de reforma constitucional que dejaría sin efecto la ley número 19.210, o más conocida como Ley de Inclusión Financiera, no prosperando al no alcanzar las 260.000 firmas necesarias.
En 2020 realizó una denuncia penal a la entonces vicepresidenta Beatriz Argimón por la filtración de un audio en el que esta dialogaba con el relacionista público Fernando Cristino. Todos recordarán, Tueco, ¿no?, aquella frase que se deslizaba y que generó confusión y generó mucho meme, mencionando, en este caso volviendo a la denuncia de Salle, que Presidencia recibe extorsiones todos los días.
El 16 de febrero de 2007 presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Uruguay una solicitud de extradición de Henry Kissinger a favor de Bernardo Arnone, activista político que fue secuestrado, torturado y desaparecido por el régimen dictatorial en 1976.
Algunas pinceladas entonces sobre la trayectoria de nuestro invitado Gustavo Salle. Salle, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, mucho gusto estar aquí.
Gracias por haber tomado esa decisión de venir a este estudio y ser parte de esta entrevista que va a ir por varios temas, pero lo primero, como para abrir el juego, lleva un año y unos meses de actividad parlamentaria. ¿Se sigue considerando un outsider de la política? ¿Ya se considera parte del sistema? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ve?
Bueno, a ver, yo estoy dentro del sistema, sin lugar a ninguna duda. Por lo tanto, sí corresponde aceptar que soy parte del sistema, pero una parte muy, muy, muy particular, muy singular, muy heterodoxa. ¿Por qué? Bueno, porque soy profundamente crítico del sistema, porque llevamos adelante junto con mi hija una legislatura totalmente diferente, con posiciones de carácter ideológicos, políticas totalmente diferentes a la que lleva adelante lo que nosotros consideramos el partido único del nuevo orden mundial, que son multicolores y frente amplistas trabajando mancomunadamente, más allá de la teatralización de confrontación que llevan adelante para la tribuna, pero en los temas medulares, en los temas estructurales, votan juntos. Un ejemplo de voto conjunto en un tema estructural es el plan estratégico quinquenal, vale decir, el presupuesto de la República, cómo se distribuyen los dineros obtenidos, ya sea por vía de impuestos, tasas. Entonces, si se tiene en cuenta que el presupuesto de los multicolores es un 99%, o el presupuesto del Frente Amplio es un 99.5% idéntico al de los multicolores, usted tiene prácticamente la misma fuerza política. Y lo que se da es una situación de carácter estrictamente táctica, que yo la llamo la metodología pendular, la metodología de la alternancia, la metodología de la manipulación de izquierda a derecha, cuando en realidad en los hechos no hay izquierda, no hay derecha, lo que hay es un sometimiento prácticamente total y absoluto a una agenda que viene desde el extranjero y que, bueno, nuestra situación de dependencia, nuestra situación de condicionalidad, sobre todo por el endeudamiento, hace que los políticos no tengan que más remedio, o lo hagan, digamos, convencido, de ser polea de transmisión de las órdenes que vienen desde el extranjero, vale decir, de los centros de poder.
¿Tiene la fórmula en un escenario donde la gente de alguna forma comprara en el buen sentido su discurso. ¿Usted tiene la fórmula para dejar de ser dependientes,
no,
siendo
de
un país como de las dimensiones del nuestro, ¿no?
Y el nivel de endeudamiento y la doctrina de la doctrina de la seguridad nacional de los Estados Unidos con Donald Trump, que no solamente se ha profundizado en su condicionalidad, en su agresividad, sino también en su sinceridad. El otro día dijo abiertamente que roba el petróleo de Venezuela para financiar la guerra contra Irak. Por lo tanto, esa dependencia es prácticamente imposible romperla. Ya ve
¿Y
que,
entonces?
Pero hay un margen de acción que liberaría un dinero muy importante como para que la vida de los uruguayos más sometidos, más empobrecidos, más mortificados por el modelo, pudiera mejorar su condición. Hay un margen importante, mire, inclusive me animo a cuantificarlo, estamos en el orden de los 8.000 millones de dólares por año, y 8.000 millones de dólares por año mejor distribuidos son la diferencia, sin lugar a ninguna duda. Eso no quiere decir que rompamos con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial,
8.000 millones.
Y fundamentalmente de políticas entreguistas que se podrían modificar, y fundamentalmente también de la corrupción. Entonces, hay un margen importante y esos aspectos se pueden realizar. Si hay voluntad política, si hay acompañamiento popular, claro, necesitan un sacrificio popular, necesitan que el presidente de la República sea secundado por el pueblo, que se ve beneficiado con ese cambio de rumbo.
Corrupción, decía recién.
Corrupción.
¿Corrupción
sí.
política?
Corrupción política.
¿Le consta, estando dentro del Parlamento?
Hice que 35 eso... denuncias, no estando dentro del Parlamento.
¿Y
hice
estando
ya
ahora?
Una denuncia estando dentro del Parlamento. María Dolores es una denuncia que nosotros hemos efectuado, y estamos en un permanente control. Ahora tenemos la Comisión Cardama, yo integro la Comisión María Dolores, integro la Comisión Cardama. Mi hija denuncia toda la trama de la arquitectura financiera de la vacunación, que en nuestro país significó una transferencia de dinero brutal, más de 3.000 millones de dólares desde el pueblo uruguayo para las farmacéuticas. Esto fue armado por Jeffrey Epstein, Jamie Dimon y Bill Gates, 9 años antes del COVID. Se armó la ingeniería financiera para el robo de los pueblos, para la transferencia del dinero de los pueblos a los grandes fondos de inversión y a las farmacéuticas 9 años antes. No lo dice Gustavo Sáchez, lo dice el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en función de la desclasificación de los correos y la documentación del pedófilo criminal que está vivo, agente del Mossad, Jeffrey Epstein.
Quiero ir al principio cuando decía presenté, dijo, la denuncia penal contra María Dolores. Ahí no la presentó solo.
Correcto.
La presentó con algunos de esos socios de los cuales usted es tan crítico. ¿Por qué?
No, es al revés. Ellos se plegaron a mi denuncia. Si usted va a la versión taquigráfica va a ver que yo en determinado momento en la sesión digo, yo voy a denunciar, independientemente de lo que hagan los otros partidos. Y evidentemente que hay situaciones dentro del Parlamento, que a veces estaré votando con el Frente Amplio, otras veces estaré votando con los multicolores. Ahora, no son temas estructurales, ¿no? Los temas estructurales siempre vamos solos, porque ellos no quieren tocar la estructura, ellos no quieren tocar el modelo. Entonces, en los modelos, en el tema estructural vamos solos.
Ahora, se habla mucho respecto al bajo nivel discursivo que hay en el Parlamento. ¿Qué valoración hace? Específicamente es así. A veces se habla de se está yendo al barro, digamos, con las discusiones entre los diferentes partidos.
Yo pienso que más que el problema no está tanto en que se vaya al barro, el problema está en la teatralización. En la,
usted
mentira.
En la mentira. Porque usted es bastante teatralizador también cuando hace. Pero no lo digo en un mal sentido. No,
no
lo estoy.
No lo toma mal, no se haga problema.
Pero usted también teatraliza.
No, de acuerdo, no. Pero no me refiero a la actuación histriónica que puede desarrollar
debate.
En el debate una persona. Que yo lo tengo, por supuesto, que soy un individuo con capacidad histriónica. Y la utilizo también. No. Cuando hablo de teatralización, hablo de la falsa confrontación. Ajá. Esto que yo acabo de decir. Esto de izquierda y derecha es todo mentira. Eso es falso. No, mire, no hay gobierno más servil al imperialismo y a la oligarquía que los gobiernos de tupamaros y comunistas, socialistas. Son más serviles que los propios multicolores. Así que ese es el tema de la teatralización. No porque levante la voz, que hay algunos que la levantan, otros que no. No, ese no es el aspecto. No es la conducta personal. Es el sustrato político ideológico. El modelo que no se toca. Y entonces, al no tocarse el modelo, ahora me llegó, por ejemplo, una encuadernación maravillosa del diálogo social. Toda una mentira. Toda una falsedad.
Ahora vamos a entrar en eso, pero con esta postura crítica, ¿cómo es su relación con sus pares en el día a día, ¿no? En los corredores, más allá de lo que se da en cuando hay este debate, que muchas veces todos sabemos que se teatraliza un poco y que después se dice fuera del debate, son todos amigos. En su caso, que no se saluda, ¿cómo es la relación? ¿Es cordial? ¿No tiene relación? ¿Tiene alguno que con el cual se lleve bien y dialogue?
Bien, como en todos los empleos plurisubjetivos, vale decir, los empleos en los que hay muchos seres humanos, una cosa son las posiciones religiosas, filosóficas, ideológicas, políticas, hasta si se quiere de fútbol, que uno las mantiene, y otra cosa es el trato civilizado, absolutamente normal, afable, más allá de que usted pueda discrepar, lo hace con respeto. Y si en algún momento en el fragor de la batalla argumental se va de mambo, después de la sesión busca alguna forma de reconciliación o de moderar el discurso. ¿Por qué? Porque convivimos en el restaurante, convivimos en la sesión, convivimos en las comisiones, convivimos en el baño. Entonces, es como ustedes aquí adentro, yo sé que todos no piensan igual, y sin embargo tiene un trato cordial. Podrá haber alguna enemistad y se deja ver. Yo, por ejemplo, tengo en este momento 2 senadores que no me saludan, o 3 senadores que no me saludan.
¿Quiénes son?
No, prefiero no personalizarlo. Pero son 3 senadores, 1 multicolor y 2 del Frente Amplio. No pasa nada, no me saludo.
¿Y las razones por qué no lo saludan?
Yo supongo que ha de ser mi discurso un tanto severo a nivel de los medios de comunicación. No los conocía, no tenía trato personal, pero supongo que se enojan por las críticas y no tienen el contacto personal que tienen los diputados. Yo con los diputados convivimos y podemos salir en una campaña comunicacional, como se dice, digamos, normalmente dándonos palo, metafóricamente hablando, y después en la Cámara cada uno hace su, digo, a nivel comunicacional, cada uno hace su juego o su estrategia o su táctica, y después la convivencia. Sí, te di palo, bueno, yo también te respondí y está, y seguiremos así.
Ahora, en eso que decía de, uh-huh, de este teatro que hay, ¿no? Entre lo que son de multicolores y Frente Amplismo, uh-huh, ¿le pasó en la interna y quizás más en el ámbito privado, en ese momento de convivencia, de que algún legislador de esos partidos le reconociera esto que usted piensa y decirle, sí, efectivamente es así?
De que no existe izquierda y no existe derecha, más allá de que muchos lo han dicho públicamente, no tienen más remedio. Si el diputado Esquipani, en el medio de la sesión, dice el 99.5% del presupuesto de ustedes es igual al al nuestro, ¿y después qué va a hablar conmigo? ¿Cómo hablamos con Esquipani? Porque además me corrigió, yo estaba diciendo que era el 99%, y en un momento nos cruzamos en la cámara y me dice, Salle, mirá que no es el 99%, es el 99.5%. ¿Qué no va a reconocer? Es como que me digan que no reconocen la situación de condicionalidad cuando necesitamos 17.8 millones de dólares por día, lo acaba de reconocer en ADM O'Donnell, yo lo estoy diciendo todos los días en todos los medios de comunicación, y él lo reconoció expresamente, pues la verdad. Porque la verdad, ¿sabes lo que dice O'Donnell? Y cuando si vos llegás, te va a pasar lo mismo, va a tener. Tú me lo preguntaste recién. Y cuando llegue, si es que llego, eventual hipotéticamente, va a venir Todd Martínez, va a venir Carolina Sánchez, van a venir las agencias calificadoras de riesgo con los funcionarios que tiene acá en el Uruguay. Y me van a decir, doctor, nos debe 3.000 millones de dólares que tiene que pagar ahora por concepto de intereses. Y arriba le estamos prestando 17.800.000 dólares. En el día de hoy, y mañana también, y pasado también. Y esa es la realidad del país. A eso nos llevó la casta política. A eso nos llevó la casta política. Tiene el país pauperizado, endeudado, entregado. Y esa es la realidad. Y todavía viven en una burbuja de privilegio. Y todavía vivimos. Yo también participo en esa burbuja de privilegio. Con una diferencia, que acabo de presentar proyecto de ley para liquidar esos privilegios.
Bueno, ahora vamos a hablar porque también de ese proyecto de ley, porque también hay noticias que hoy comentábamos más temprano, relacionadas a Cayani. Si me muestra, me levanta Salle, lo tiene
la diaria.
Lo tiene arriba de la mesa. Pero quiero seguir un poco más
seguimos en
la actividad parlamentaria, y preguntarle cómo funciona una bancada de dos como la de Identidad Soberana, en la que además tiene esa particularidad, son padre e hija. ¿Cómo se toman las decisiones a la hora de votar, en acuerdo entre ambos? Usted decide, al ser el líder, pero además es el padre, eso genera, en el ciudadano común, genera, opa, mirá, está con la hija, se habló mucho, bueno, colocó a la hija, Salle, etcétera, etcétera.
Sí,
pero,
señor.
¿Cómo se da el trabajo entre ustedes?
Bien,
¿cómo lo definiría?
Voy a la respuesta de la pregunta concreta. Más allá de que naturalmente mi hija figuraba en la lista como suplente mía. No desplazó a nadie, eso es falso. Iba como suplente. Yo saqué diputación por Montevideo por Canelones, opté por Canelones, Montevideo entonces entra a la suplente y la suplente era mi hija, en todos los departamentos. La decisión más estratégica y mejor tomada en toda mi vida. Tengo ganas de grabarla inclusive en el féretro. ¿Por qué? Porque es un partido absolutamente coherente, homogéneo, congruente, que trabaja espalda con espalda. Y eso es fundamental en política. El insumo lealtad es fundamental en política. Punto número uno. Evidentemente la relación filial hace que, y siendo un partido que en muchos aspectos no es que decida, no es que tenga la llave, pero sí lleva adelante la confrontación real. Estamos permanentemente en contacto. Cuando Nicole, que vive en Sauce del Portezuelo, se queda, que es muy habitual que se quede de un día para el otro, sobre todo del martes para el miércoles, la cena, la mamá de Nicole, mi esposa Alba, prepara la cena, nos sentamos los tres, y bueno, hablamos de lo que pasó en la Cámara, de los proyectos que están en la vuelta, de la campaña comunicacional. Naturalmente después tenemos las reuniones del Comité de Orientación Central, que es una autoridad del partido, que se reúne a efectos de discutir los temas también de bancada. Tenemos un equipo parlamentario de 13 personas, no son secretarios, son asesores, son investigadores, son secretarios, son comunicadores. Sebastián, ustedes lo vieron. Él es asesor, secretario, chofer, está en todo. Y así tenemos a Vladimir, tenemos a Renato, tenemos a Paulo, una cantidad de gente que conforman el equipo parlamentario, 13 personas. Y bueno, de esa manera se toman las decisiones. Uno no puede estar en todo, nos dividimos el trabajo. Nicole está fundamentalmente con temas de salud, ella es profesional de la salud, es dentista, y está con temas de minoridad, está con temas ecológicos, temas ambientales. No quiere decir que yo no los toque, pero ella se enfoca fundamentalmente en ello, yo en otros, y después hacemos la síntesis. Los despachos están contiguos, 214 y 215. Los secretarios y asesores de Nicole también trabajan con los secretarios y asesores de Gustavo. Es un cuerpo homogéneo, entonces eso nos da una cantidad de ventajas para mantener una línea de muchísima coherencia, congruencia política.
¿Y usted responde a alguna orgánica? ¿Quién toma las decisiones de Identidad Soberana? ¿Alguien le puede reclamar dentro del partido, no? No sé cómo funciona la orgánica de Identidad Soberana. Si hay afiliados, ¿alguien le puede reclamar algo? ¿Alguien le puede decir, no, Gustavo, este no es el camino, estás tomando una decisión que no representa a esta colectividad política? ¿Cómo funciona?
Sí, efectivamente, como le acabo de decir, hay un comité de orientación, es decir, las autoridades del partido nos reunimos, y después tenemos un contacto muy muy directo. La gente viene a nuestro despacho, vienen militantes, referentes, nosotros vamos al interior, los grandes lineamientos de carácter ideológico están, digamos, consensuados, y por lo tanto los seguimos. Las decisiones ya más particulares, si hay algún tipo de duda, lo consultamos. Hacemos muchas veces reuniones de adherentes, ya no solamente de referentes, sino de adherentes. Y de esa manera uno va tomando el pulso de cómo lleva la legislatura. Y hasta el momento nosotros no hemos tenido ningún tipo de crítica, ningún tipo de situación de confrontación o de reclamo. Todo lo contrario, sentimos un respaldo muy grande, no solamente por los votantes de Identidad Soberana, sino que sentimos un respaldo muy grande cuando andamos en la calle con el ciudadano común, tanto en Montevideo como en el interior.
Diputado, cuando hablaba de su hija, sí, mencionaba la palabra lealtad.
Lealtad.
por ahí la gente común y corriente, o sea, el ciudadano, puede entender, digamos, de esa relación padre-hija, que justo están también en el Parlamento trabajando, como una especie de acomodo, digámosle así, o llamémosle así. Y recién usted decía también, bueno, hay que bajar los privilegios, hablaba de casta política. ¿Qué le explica entonces a ese ciudadano que puede decir, dice esto, pero acomodó a su hija en la política?
No, está equivocada. No lo ha equivocado, digo, no usted, lo que dicen es, mi hija iba en la lista y yo tenía un programa en Undertaque Media y con mucho tiempo antes de la elección dije al que no le guste este que no lo vote. Por lo tanto, las 65.796 personas que votaron, sabía que en los 19 departamentos, mi suplente, que además es una relación caracterizada precisamente por la lealtad, no el orden del segundo y tercer diputado, sino mi suplente, que quede claro, no era la segunda en la lista, era mi suplente. La segunda en la lista, por ejemplo, en Montevideo era Alejandra Carro, y no entró, no porque Nicole le hubiese quitado el puesto o una maniobra, no, en absoluto. Simplemente ella era la segunda en la lista, tenía que tener determinado caudal electoral, no se obtuvo, no entró. Ahora, como obtuvimos dos bancas y mi hija era suplente en todos lados, en todos los departamentos, entró mi hija por concepto de suplencia. Entonces, no hay acomodo, fue votada, la gente podrá decir, bueno, pero usted la eligió como suplente. Por supuesto que todos los políticos tienen la opción de elegir al suplente, porque es el cargo de mayor lealtad y confianza. Y yo la elijo por razones de lealtad, confianza y fundamentalmente por su capacidad. Y al que no le guste, que no me vote. Porque bien. Muy probablemente en la próxima elección sea la candidata a la vicepresidencia. Bien. La candidatura sea Salle. Y al que no le guste, que no me vote. Punto. ¿Va a tener para votar a la calle o el Pacha Sánchez?
Las cartas están puestas arriba de la mesa y muestran qué baraja es. Le quiero hacer una última consulta sobre su hija. Ayer El País publicó un listado de las declaraciones juradas de integrantes del Poder Ejecutivo, de legisladores, y entre ellos ponen la lista de los 10 con mayor patrimonio. Aparecen 4 colorados, 4 blancos, un frente amplista y una sola mujer, que es precisamente su hija, Nicole, como dentro de esta lista de los 10 con más patrimonio. ¿Quiere hacer alguna reflexión?
Sí, le voy a contar lo que pasó. Cuando uno hace la declaración jurada, tiene que evaluar los bienes. Tiene que dar una evaluación primaria. Nicole es propietaria de un apartamento en Ciudadela 1258, el apartamento 301, que está alquilado, que vale $100,000. Puso un cero de más. Le quedó $1,000,000. Ahora, es un apartamentito de 2 dormitorios, en Ciudadela 1258, esquina Soriano, frente a la Casa de Gobierno. Ahí yo tenía mi estudio, en su momento tuve mi estudio allí, y que se le fue un cero más, que ya hizo la rectificación y que lamentablemente el diario El País o la JUTEP no hizo la retipificación, la recalificación del patrimonio. Ojalá tuviera una casa de $1,000,000. No hay problema ninguno.
Fue un error. Eso recuerdo que le había pasado al senador Da Silva en algún momento también. Pero lo que me sorprende, y ahora que dice esto, porque dentro de ese informe del diario El País, dice que la mayoría de los legisladores no saben hacer una declaración jurada y confunden nominal con líquido, confunden bien, agregan un cero de más. ¿Qué pasa? Que los legisladores no pueden hacer bien una declaración jurada.
Pero hacen proyectos de ley también, los escriben.
Sí, correcto, y así estamos. claro. Y se le fue un cero más, yo qué sé. A veces a un cirujano se le va el bisturí, a un anestesista se le va la anestesia. Somos seres humanos, cometemos errores. Pero por suerte, es fácilmente rectificable. Y ya se rectificó, dicho sea paso. Y se rectificó, ¿sabe por qué? Porque previamente otros, yo no sé si en ese caso periodistas, yo diría más bien militantes, disfrazados de periodistas, lo pusieron como un hecho, queriendo echar sombras sobre la moralidad y ética de mi hija, como diciendo, ¿y esto de dónde salió?
Bien, cambiando de tema, ¿sabes que el otro día tuve la oportunidad de hablar con Eduardo Botinelli, sociólogo y director de Factum, hablando de los sondeos de opinión sobre la aprobación del presidente, y hablando específicamente de algunos referentes de la oposición, dice que su imagen positiva se mantiene equilibrada. ¿Cómo lo interpreta? ¿Qué lectura hace?
Me deja muy contento, no me extraña.
No tiene, o sea, no cambió ni la aprobación ni la desaprobación referente a su figura. ¿No le extraña?
No me extraña, estamos llevando adelante una campaña política, una actividad legislativa totalmente cristalina, transparente, con una campaña comunicacional, mostrando inclusive, si se quiere, la cocina del Palacio Legislativo. Digo que la cocina, la parte interna que nos muestra muchas veces el periodismo. No tenemos ningún tipo de compromiso con nadie, no nos condiciona a nadie, actuamos con total lealtad, nos oponemos a los grandes centros de poder, a las corrientes de carácter políticas, ideológicas, a los centros de poder, sin ningún tipo de problema. Entonces, creo que la gente en buena medida aprecia eso, y los votantes de los otros partidos ven, por supuesto, en Identidad Soberana, un contrincante que está creciendo.
¿Y qué piensa, por ejemplo, de esos mismos sondeos que hablan de una desaprobación del presidente de la República?
Y yo creo que hay una desilusión muy grande, porque al pueblo se le mintió. Es como cuando tú me preguntaste, ¿y si tú llegas al gobierno y esta condicionalidad? Sí, esta condicionalidad existe. Somos un país chiquito y tenemos en el norte un loco, un genocida. ¿Qué querés que te diga? Por eso tengo que ser muy, muy, muy claro. Mirá, sí, se puede modificar, pero el nivel de modificación, el nivel de lucha, lo podemos cuantificar. Son 6, 8 mil dólares, 8 mil millones de dólares. Y eso es lo que tenemos que buscar.
Pero esto es culpa de Trump, perdón, o sea, solamente... Porque Trump que decía recién, tenemos un genocida en el norte. Y hoy hablaba del país norteamericano. ¿Es solamente Trump el problema? Porque hubo otros presidentes también.
No, muy bien. A ver, estos macacos no gobiernan. Gobiernan los think tank del pensamiento. Gobiernan las fundaciones, los grandes fondos de inversión. Este tipo pasa, está por pasar, ya va a perder las elecciones. Y va a venir otro títere, que le va a tener que hacer caso al Council Foreign Relations, al Club Bilderberg, a la trilateral, a la conferencia de Múnich. Es mucho más importante saber quién está detrás de estos títeres, ¿verdad?, que estos mascarones de proa, que son delivery. Le falta la motito china nada más, pero esa es la realidad en la política. La política es una cosa teatralizada para el consumo de la opinión pública, y otra cosa es la política real, el poder real, lo que sucede tras bambalinas. Todas estas guerras que tienen millones de muertos o cientos de miles de muertos son actos financieros. Se está definiendo allí las esferas de poder, la influencia de poder de las grandes corporaciones. Grandes corporaciones que tienen intereses en China y tienen intereses en Estados Unidos, que actúan Estados Unidos y China simbióticamente. China le dice, yo te compro la deuda si vos me comprás la producción industrial. Entonces, esa es la realidad, el poder real, que es lo que hay que investigar, que es lo que hay que estar. No lo que dice el político. Cuando Nikita Khrushchev fue a Italia en 1965, lo dice Adrián Salvucci en su libro El Cerebro del Mundo, le dijeron, vamos a hablar con el primer ministro. No, dice, yo quiero hablar con Agnelli. Primer ministro sale mañana. ¿Te das cuenta?
Agnelli era el de
Fiat. Claro, Fiat y una cantidad de empresas italianas, ¿no?
Y bueno, Ferrari.
Ferrari, exactamente.
Usted se sigue definiendo como antiglobalista, ¿no?
Totalmente.
¿Y qué piensa? Porque en este siglo el antiglobalismo, que en otras épocas de la humanidad capaz que estuvo más asociado a algunos movimientos de izquierda, hoy está netamente asociado a la ultraderecha y al ascenso de las ultraderechas. El antiglobalismo, el nacionalismo, ¿cómo se siente? ¿Se siente parte de ese
no,
grupo?
No, en absoluto. No, en absoluto.
Está... ¿Por qué piensa que lo toma la ultraderecha el antiglobalismo también?
Yo creo que es una estrategia de englobar, abarcar con un criterio polideológico. Tener los huevos en la canasta del progresismo, del liberalismo, de la ultraderecha e incluso hasta de la ultraizquierda. Porque usted sabe que hay movimientos de ultraizquierda que son soberanistas. Entonces, ellos, ¿quién es ellos? El poder. Los grandes fondos de inversión, BlackRock, The Vanguard Group, Fidelity, por ejemplo, entre otros, muchos, o no muchos, decenas. Los tipos tienen el poder, tienen el dinero, los contactos, la parafernalia, vale decir, toda la instrumentalidad, para manejar todo el abanico ideológico del país. Yo creo que no hay movimiento importante en el mundo y en la historia que no esté manipulado por esas élites de poder que podemos rastrear su origen en el patriciado romano, pasando después a Venecia, a Holanda, a Inglaterra, a Estados Unidos y quizás en el futuro a China. Esto es lo que describe Ray Dalio en su último libro, Cómo enfrentar al nuevo orden mundial. Estos sectores de poder van utilizando distintos países como patoteros del momento, como los que imponen la política a nivel mundial. Entonces hay un ciclo de crecimiento, un ciclo de apogeo, un ciclo de declive de los imperios. Hoy, por ejemplo, estamos en el ascenso de China y en el declive lento, pero declive al fin, de los Estados Unidos. ¿Qué trae China? Y trae típicamente un modelo capitalista distópico, un modelo capitalista del control político, social, cultural, ideológico, total, como el que vive China actualmente. La moneda digital de Banco Central, por ejemplo, una herramienta brutal de control, la está implementando China antes que Occidente. Todo el control a través del sistema tecnológico, este sistema Palantir, lo tenemos ahora en China, ya vigente.
Quiero, sumamente interesante, pero no se nos empieza a agotar el tiempo y me quiero quedar o volver a algunos temas de agenda parlamentaria.
Venga.
Usted también comentaba al principio, bueno, hablamos de María Dolores brevemente, hablamos de la denuncia penal y también dijo que es parte de la comisión que investiga la compra de las patrulleras OPB, el famoso caso Cardama. ¿Ya sacó conclusiones sobre la responsabilidad del exministro Javier García, si lo de María Dolores le pareció que rápidamente ameritaba una denuncia penal? ¿Qué ve en Cardama? ¿Cuál es su visión? Hoy se reúne la comisión, van a recibir algún testimonio muy importante, creo que Bamuso en el día de hoy. ¿Qué ve en Cardama Gustavo Salle hasta ahora?
Las investigaciones parlamentarias no tienen la misma potestad investigativa que debería tener un juez. Usted sabe que acá no investiga el juez.
Sí, ahora es el fiscal.
De acuerdo a la Constitución de la República, artículo 15 y 16, debe investigar el juez, que es un poder teóricamente independiente del Poder Ejecutivo. Nosotros lo que tenemos en este momento es un procedimiento administrativo, tanto en la investigación como en el juzgamiento, que lo lleva adelante un servicio descentralizado cuyo jefe es el Presidente de la República. Por ejemplo, este traslado de Machado que tanto habla la oposición, que les molesta, usted sabe que si quiere Orsi saca un decreto por el cual Machado vuelve a la
Fiscalía. Molesta el oficialismo, le molesta el oficialismo de Machado.
Sí, usted sabe que el presidente de la República le está mintiendo al pueblo uruguayo y que si él quiere, constitucionalmente saca un decreto y lo vuelve a la Fiscalía. Y Mónica Ferrero tiene que obedecer porque es su jefe, el presidente de la República. Cosa que confirmó en su momento Gabriela Fossati cuando investigaba al presidente de la República por el caso Marcet. Bien, hubo un golpe de Estado en este país. Se disolvió un poder del Estado, del Poder Judicial en materia criminal, que es la materia más importante del poder Judicial. Entonces,
volviendo a Cardama,
volviendo a Cardama, no tenemos las potestades investigativas que tiene un fiscal. Yo creo que con las potestades investigativas que tiene un fiscal hay elementos de convicción suficiente como para comenzar una investigación judicial al respecto, igual que María Dolores.
¿Y por qué no hace una denuncia en este caso y si la hizo con María Dolores rápidamente?
Tiempo al tiempo. Todo es estrategia.
¿Lo está pensando?
Todo es estrategia en política. ¿Sabe qué? Falta terminar con la investigación. La investigación está en curso. Entonces, ¿hay estrategias? ¿Somos estrategas políticos? Sí, por supuesto que somos estrategas políticos.
La coalición
medimos los tiempos, medimos la oportunidad.
La coalición republicana, en una vuelta de tuerca del caso y en algo que es más administrativo, pero bueno, pretende denunciar penalmente a la ministra de Defensa, Sandra Lasso, y a dos de sus asesores por usurpación de funciones y creo algún cargo más que no recuerdo en este momento. ¿Usted está de acuerdo?
Bueno, le voy a explicar algo.
Ya se habló previamente, bueno, que se
Muy
iba
bueno.
a consultar a Identidad Soberana a ver qué pensaba, si había que denunciar penalmente a la ministra Lasso, que todavía no concurrió a la comisión, que es uno de los testimonios más esperados, por supuesto, por la comisión de Cardama.
Muy bueno, le voy a explicar cómo funciona esto. Normalmente trabajan simbióticamente con acuerdos mediantes Frente Amplio y Multicolores. Nosotros quedamos fuera de esa negociación. A nosotros nos llegan las conclusiones de esa negociación. Nos pasó con la SAFAP. En determinado momento nos retiramos. ¿Por qué? Bueno, porque estaba acordado que no se iban a tocar y nosotros queríamos derogar a la SAFAP. Acá con estas investigadoras pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque es negociación política. Porque es un bazar turco. Es el bazar de Estambul que tuve la oportunidad de conocer. Ahí se vive regateando y se vive cambiando, pero abiertamente. A ver, en los medios de comunicación salió abiertamente Cabildo Abierto, salió el diputado
con el tema Carbone, de la comisión de ACE, lo quiero dejar aparte porque le quiero consultar
sí,
después
pero,
sobre
pero
eso.
Ya, pero le pongo un ejemplo que tiene dimensión comunicacional periodística. Planteaba un toma y daca con respecto a los militares presos y la el prisión domiciliaria. Yo te voto si me votas esto. Es decir que está reconocido. No es el sistema, no es la metodología que tiene identidad soberana. Yo, por ejemplo, en este momento podría estar negociando la denuncia para que se investigue toda la trama Epstein en el Uruguay con el tema de las investigadoras. Son cosas diferentes. ¿No quieren votar la investigadora de Epstein? No hay problema. Yo me voy a manejar con la investigadora de ACE de una manera que ya lo he dicho. Nosotros estamos para investigar y para investigar todo. Ahora, en el caso Cardama y en el caso María Dolores, ellos manejan entre ellos, se reúnen, ¿verdad? Y nosotros quedamos al margen. Por eso estoy esperando. Vamos a ver qué pasa con Cardama. Van a sacar un informe los multicolores, un informe el oficialismo, un informe seguramente Identidad Soberana, y de acuerdo a todo lo que veamos terminada la investigación, veremos cómo procedemos en tema de denuncia penal. Si es que amerita, no amerita, si
sobre
es estratégica,
esto,
si no es estratégica.
Decía, medimos la oportunidad, decía hoy. ¿La oportunidad de qué? ¿La oportunidad política?
La oportunidad política, la oportunidad comunicacional, el estado de situación de la opinión pública, el momento de la opinión pública. Y eso es muy importante. Mire, ahora con respecto a la interpelación en el Senado...
¿Importante para quién?
¿Cómo?
¿Importante para quién?
Para el éxito de la gestión legislativa.
Claro, ¿y para la gente?
Y para la gente, fundamentalmente.
Pero no se estaría tomando en cuenta a la gente en ese caso.
¿Por qué no?
¿Faltan las patrullas? No se sabe si va a haber o no. Hacen falta. Se perdió mucho dinero con todo, sí, y hay un juicio en puerta.
Pero perdón, eso no es responsabilidad de Identidad Soberana.
No.
Identidad
no
Soberana
no
somos
soberana.
Dos en 97.
Pero digo, usted habla siempre de la casta política,
¿no? Yo estoy hablando de la estrategia que tiene Identidad Soberana.
Sí,
la casta
pero,
política tendrá otra.
Claro, pero los políticos, digamos, son elegidos por la gente.
Sí.
La gente quiere respuestas.
Sí.
Quiere,
no las va a tener.
No las va a tener.
No las va a tener.
Tampoco
el político,
de Identidad Soberana.
El político, no, bueno, estoy hablando del momento actual. Con Identidad Soberana ya planteé que es diferente. Con Identidad Soberana la situación es diferente. Actualmente, yo ya les dije, son lo mismo, responden a las grandes corporaciones, no legislan para el pueblo, entregaron la patria.
¿Pero por qué entonces no hace una denuncia de Cardama y espera la oportunidad
política?
Porque
no tengo todos los elementos. Yo soy penalista.
Quedó colgada.
Cuando no tiene todos los elementos, no hace la denuncia. Cuando tiene todos los elementos, hace la denuncia.
Pero los está juntando, eso quedó claro.
Y yo estoy allí. Ahora, dentro de un rato, voy a una de las comisiones, después voy a otra.
Pero me quedó colgado...
Mire, a ver, ¿por qué no hice la denuncia? Porque falta que declare Iglesias. Falta que declare Alberto Iglesias, que fue el hombre que trajo el negocio de España.
Está
concatenado con el tema de Casa Galicia.
¿Está citado Iglesias?
Sí, lo pedí yo.
¿Y?
Y vamos a ver, si quiere viene, si no quiere no viene. ¿Por qué? Porque es voluntario.
Pero lo pidió usted y el resto de sus compañeros.
Sí, estuvieron de acuerdo. Pero si Iglesias no quiere venir, no viene. En cambio, en una fiscalía le mandan un patrullero, pidiéndole al juez, porque ese es todo el desastre. En el sistema constitucional, el juez quiere a una persona, quiere a Alberto Iglesias, lo quiere en la mañana, yo fui funcionario de fiscalía, lo trae en la mañana. Llama por teléfono al seccional del barrio, tráigame a Alberto Iglesias. Y lo trae, punto. Y esa es la diferencia entre una comisión investigadora del Parlamento, que es una gran teatralización, y otra cosa es una investigación seria de materia penal. Y aquí están unidos, Casa de Galicia, ¿verdad?, que fue un hecho, a mi juicio, con una apariencia criminal monstruosa, además me afectó porque era socio, la vi hacer porque soy de Sayago, vi poner los ladrillos de... Entonces fue una gran joda. Y yo tengo la sospecha de que es una gran joda que también mezcla en el paquete a Cardama. Porque qué casualidad que es con Galicia. ¿Se da cuenta?
Sí,
y allí están los personajes de la Junta de Galicia.
El propio Iglesias denunció en su momento, cuando todo el tema de la denuncia penal contra él en Casa de Galicia, reuniones que había mantenido con Delgado, donde arrimó como lobista, arrimó gente de Galicia, pero me quedó algo...
Pero mire, perdóneme, le voy a decir algo.
Porque
en todos estos negocios...
Puedo preguntarle algo.
Espere, ya vamos. En todos estos negocios le puedo decir lo siguiente. Ningún político, en su vida personal, hace los negocios de porquería, por no utilizar una palabra más descomedida, que hace el Estado. Porque si no estarían todos viviendo en un cantegril, fundidos, y no están viviendo en un cantegril. Cada vez que negocian para el Estado, tenemos los contratos más ruinosos, que más joden al pueblo uruguayo.
No, que me quedó colgado, Salle, y no quiero que quede la situación de la ministra Lasso y la posible denuncia penal, porque empezamos, fue todo muy interesante, pero ¿usted está dispuesto a apoyar si
no
la denuncia penal?
No han dado los elementos todavía.
Todavía no tienen
los
elementos.
No han cocinado ellos. Le vuelvo a repetir, lo cocinan ellos. Y está bien, a ver, está bien. Este es un pequeño partido de dos diputados. El pueblo quiso que hubiera solamente dos diputados. Y capaz que en las próximas elecciones ni siquiera dos diputados. O capaz que dos senadores, no sé. Eso es decisión del pueblo. Ahora, lo cierto es que con todo el derecho del mundo, los diputados blancos, los diputados colorados, independientes, hacen su estrategia. Cuando quieren comunicarse, se comunican. Cuando no quieren comunicarse, no se comunican. Y no pasa nada. Nos llevamos muy bien. Y yo respeto esa estrategia.
¿Qué va a hacer con la comisión investigadora de ACE o con las dos comisiones investigadoras de ACE que están planteadas y están trancadas?
Claro,
¿Va a apoyar alguna? Para la audiencia que nos está escuchando, el Frente Amplio propone una investigadora que investigue el periodo en el cual fue el director Leonardo Cipriani, el de 2020-2025, y el Partido Nacional y parte de los integrantes de la coalición republicana pretenden que se investigue del 2015 hasta el hoy, hasta el ACE, la Administración de Servicios de Salud del Estado, que está dirigida por Álvaro Danza. ¿Usted en qué lugar está? Porque se habla, el Frente Amplio pretende tener los votos de Identidad Soberana para formar la comisión que ellos pretenden, ¿no?
Bien, una introducción. Uruguay es un país muy corrupto.
Muy corrupto.
Muy corrupto. Muy corrupto. Y somos muy hipócritas y muy demagogos. Donde toca, sale pus. Donde toca, discúlpeme el término descomedido, pero estamos hablando para la población, donde toca y joda. Ese es el Uruguay. Y después viene toda la campaña de los medios de comunicación, de la academia, del parlamento, que nos quiere posicionar como impolutos. No es mentira. Somos muy corruptos, muy corruptos. La posición de Identidad Soberana, bueno, es la posición que he tenido yo desde el 2005 a la fecha. No ha habido en la historia del Uruguay un abogado que denunciase más actos con apariencia delictiva que el doctor Gustavo Salles. El criterio de Identidad Soberana es investigar, hasta el hueso y todo, hasta el hueso y todo. ¿Yo cómo le voy a aceptar al Frente Amplio que me ponga una vaca sagrada? Que no tengo nada contra Danza, lo conocí el otro día. ¿Y sabe qué? Dio explicaciones con respecto, por ejemplo, a la contratación de taxímetros, ese acuerdo que tienen con Dourado, y en principio, sin profundizar mucho en la teórica, me parecieron en principio satisfactorios. Después hablé con un diputado blanco y me dijo, no es así, los números que dio no son así, bueno, yo qué sé. Por eso digo, teóricamente lo que respondió aparentemente era congruente. Entonces, hay que investigar todo, y a mí el Frente Amplio no me va a poner límites. Y si me pone límites y no sale en la investigadora, capaz que se me da por presentar una denuncia penal si tengo los elementos que técnicamente debería tener un penalista para hacer una denuncia. No sé, veremos. Todo esto está en trámite. Ahora, le digo una cosa. ACES un agujero negro. ACES un agujero negro que se chupa recursos del pueblo uruguayo imponente. Pero le voy a decir más. Hay una mafia médica. Hay una rosca médica empresarial terrible que está fundiendo, que tiene fundido al sistema de salud uruguayo. Hay que ir por esos mafiosos empresarios médicos.
Sí, ¿estudió la denuncia que hizo hace el viernes pasado al director encabezado por Cipriani?
No me llegó todavía, pero déjeme seguir en este tema de la rosca médica. Porque está reconocida por Bordaberry. Está reconocida por el Frente Amplio, por el diputado médico previo. Está reconocida elípticamente por el propio Odone en la comisión permanente. Pida las actas taquigráficas de la comisión permanente cuando se habló el tema ACE. Y ahí va a ver cómo hablaron estas personas que yo le acabo de mencionar, estos colegas legisladores de rosca médica. Rosca médica que tiene fundido al sistema de salud. Mi hija presentó un proyecto de modificación del Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Por qué? Porque detectó 5 fallas estructurales graves que permiten el saqueo del pueblo uruguayo. Para corregir esas fallas estructurales. Cuando usted habla de fallas estructurales, quiere decir que el que ideó el sistema dejó una puerta abierta. Dejó la puerta de atrás abierta para la corrupción. Y eso está atacando Identidad Soberana con el proyecto de ley. Con el proyecto de ley de modificación de las observaciones del Tribunal de Cuentas, estamos buscando la trazabilidad total del dinero público. Lo que nos roban las intendencias no está escrito. Lo que afanan las intendencias al pueblo uruguayo no está escrito. Los afanes del BPS no están escritos. Millones de dólares.
¿Hay alguien que se salva, Salle?
Sí.
Dentro de la administración pública.
Más o menos 3.400.000 personas. El pueblo. Yo no estoy acusando al pueblo. Estoy acusando a quienes tienen puestos dirigenciales. El pueblo uruguayo se salva. El pueblo uruguayo es la víctima. El pueblo uruguayo es el que está rehén de esta situación. Claro, el pueblo uruguayo tiene un grado de responsabilidad. elige a sus sicarios.
¿Qué vamos a hacer? Gustavo Salles, se nos fue el tiempo, nos quedaron, por supuesto,
No quiero despedir a Salles sin preguntarle justamente por este proyecto, tres proyectos de ley por parte del senador Frente Amplista Daniel Caggiani, teniendo en cuenta que la semana pasada usted había justamente dicho públicamente que había que ajustar, por ejemplo, mencionó el tema del salario de los parlamentarios, rápidamente, porque el tiempo nos apremia, pero bueno, ¿qué valoración hace de esta presentación, que bueno, usted recién tenía allí la copia ya hecha de que es lo que salió en la diaria?
Bueno, primero es un reconocimiento implícito de Caggiani y de Bordaberry, porque Bordaberry también presenta proyecto con respecto a los viajes. Es un reconocimiento implícito de que la casta política uruguaya es una casta privilegiada. Y es una casta privilegiada ingrata, no se merece esos privilegios, en absoluto. Es la responsable del estado de situación del Uruguay, que es un estado de situación de CTI, de muerte casi. Y entonces, nos ha llevado prácticamente a la muerte del país y vive en una burbuja de privilegios obscenos e inmerecidos. ¿Qué hace Identidad Soberana? Cortar por lo sano con todos esos privilegios. Absolutamente insuficiente. Yo agradezco a Galliani y a Bordaberry que reconocieron que hay que tocar el tema. Que el tema que puso Identidad Soberana sobre la mesa es un tema estratégico, es un tema que es de sensibilidad, es lo que el pueblo quería. Paren con los privilegios de la casta política. No más pago de voto, no más pago de secretaría, salario del senador, 4 salarios mínimos nacionales, igual que el del diputado, el presidente de la República, 6 salarios mínimos nacionales, y de ahí topeamos todo. Ustedes me dirán, ¿es inconstitucional? Sí, probablemente sea inconstitucional. Que vayan a la Suprema Corte de Justicia a presentar el escrito, que lo quiero, cada uno de los que presente el escrito, yo salgo y lo digo. Aquel quiere mantener privilegio, aquel quiere mantener privilegio. Este que te está poniendo impuestos, Romano que quiere poner impuestos, que no digo que lo vaya a hacer, pero supongamos que no acepte que se le baje el sueldo, este es el que promueve impuestos, porque ustedes saben que están proponiendo impuestos. Porque claro, el Estado sigue gastando, tenemos a Blanquita Rodríguez que quiere comisionado para las infancias, queremos Ministerio de Justicia, siga el baile, porque es con la plata del pueblo, empobreciendo al pueblo, y no quieren, bueno, tenemos el disparate de cosas, de querer hacer unos edificios nuevos ahí en el Palacio Legislativo para la casta, ¿qué queremos? Un Versalles para la casta. Nos vamos a poner a todo eso. Es obsceno eso. Es obsceno.
¿Cuántos son los viáticos? Porque se habló de los viáticos, por ejemplo, de que a veces no se hace la devolución si no se gasta la totalidad.
No, ¿cuántos son? No,
¿cuánto?
Depende.
Pero ¿cuánto es el, digamos, cuánto
no
cobra
tengo
de
viáticos? No he viajado a ningún lado.
¿No recibe viáticos?
No, yo no he viajado a ningún lado.
Solo se los dan si viajan al interior.
Bueno, sí, pero lo maneja el presidente de la comisión. El otro, fui una vez con viático y bueno, pagaron una cena en un lugar austero. Pero el otro día lo dijo Bordaberry, está acá en esta nota. 26 tipos fueron a Ginebra para presentar un informe. 26 tipos viven yendo al Palatino, ahí a Panamá. Hace 12 años que están tratando un proyecto. 12 años tratando un proyecto. Miles y miles de dólares por un proyecto de hace 12 años. Pero es un robo descarado. Lo que le pagamos a los embajadores. Ahora este muchacho se va de viaje. Está con ganas de conocer India, Tailandia, Japón.
¿Quién es este muchacho?
El presidente de la República. Se va de viaje. Tiene el país incendiado, fundido. Las encuestas le dan para el trasero. Y el tipo agarra las valijas y se va. No, voy a hacer negocio. Bueno, entonces que se venga el embajador. Vamos a dejarle al cónsul viviendo en una pensión de Tailandia. ¿Sabes lo que vamos a hacer con los embajadores? Identidad Soberana. Le vamos a bajar el sueldo y le vamos a poner un porcentaje de los negocios que traiga. No traes negocio, no tenés comisión. Punto. Todas estas embajadas fastuosas que tenemos. No, por favor.
Gustavo Salles, se nos fue el tiempo, se me ocurren muchas preguntas.
Me voy para María Dolores.
Se va, le toca a María Dolores, Cardama, debe tener una agenda profusa en el día de hoy. Gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes.
Por supuesto quedaron muchas preguntas.
Volvemos, no hay problema.
En algún momento, ¿por qué no? Lo volveremos a invitar. Gracias por estos minutos.
Encantado.